Semana Económica presenta Escalera al SEO.
Buenas tardes, estamos aquí en un nuevo episodio de Escalera al SEO con José Ortega, Country Manager para Perú de Motorola. ¿Qué tal, José?
Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, como te comentaba, nos gusta arrancar casi siempre del inicio y lo que te quería preguntar es un poco por qué tú estudiaste ingeniería industrial. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería industrial?
Bueno, de hecho yo empecé estudiando ingeniería civil.
Ya.
¿No? Yo cuando terminé el colegio me gustaban mucho los números, tenía cierta habilidad para los números y tenía claro que quería estudiar una carrera relacionada a las ciencias, a los números, y escogí en ese momento ingeniería civil. Sin embargo, estando ya en la universidad, sentía un poco más de afinidad para el lado de gestión que para las estructuras y decidí cambiarme en estudios generales a ingeniería industrial y ya terminé, y la verdad que súper contento con la decisión.
¿Y por qué ingeniería civil? ¿Un tema familiar ahí o te
sí,
gustó?
Sí, mira, por influencia de mi padre, en ese momento yo soy chiclayano y mis padres me dijeron, si quieres irte a estudiar a Lima, tiene que ser ingeniería civil.
¿Ah, sí?
Yo vine a estudiar ingeniería civil, pero acá hice la de Gastón. Estando en, ahí hice cambio de rubro, buscando mi verdadera vocación, que era más la gestión y los negocios.
¿Y no avisaste igual que Gastón?
¿O no, sí,
avisaste?
Por supuesto.
Ah, sí avisaste. No, Gastón no avisó, de hecho.
Yo sí avisé.
¿Y qué tal fue ese aviso?
Bien, no, súper, súper tranquilo, ¿no? Yeah. O sea, yo creo que uno muy joven a veces no tiene, o sea, si bien es cierto, tiene ciertas pistas de por dónde pueden ir sus inclinaciones, sus gustos, sus preferencias, no tiene del todo claro su vocación, que la va descubriendo o al menos puliendo en el camino, que es lo que me sucedió a mí, estando en la universidad, conociendo ya un poquito más de los cursos, de la gente que estudiaba en una y otra facultad, me sentía más cerca de la ingeniería industrial, que es una carrera que me parece bastante más versátil. Y tomé la decisión de cambiarme, la verdad que súper contento con la decisión,
¿no? Claro. Además, bueno, no es un cambio tan radical tampoco, ¿no? No dijiste, quiero ser, pues, no sé, diseñador de ingeniero, y es un salto grande, ¿no? Al vecino, ¿no?
Fue un cambio de vecindario, exactamente.
¿Y qué tipo de estudiante eras? ¿Eras disciplinado? ¿No? ¿Fuiste aprendiendo? ¿Estresado?
No, yo creo que era un estudiante pragmático.
¿Ya?
Cuando había que estudiar, estudiaba. Cuando había un tiempo más para disfrutar de los hobbies o disfrutar de la experiencia universitaria más allá de los libros, lo hacía, ¿no? Pero sí tenía claro de que quería terminar la carrera bien y rápido, ¿no? Porque una carrera como la ingeniería, o sea, si te descuidas, puedes tener ciertos tropiezos y en lugar de terminarla en 5 o 6 años, la puedes terminar en un poco más. Yo afortunadamente la terminé en 5 años y medio, así que contento con cómo se dieron los timings, ¿no?
Claro, no, de hecho sí. De hecho, mi papá es ingeniero electrónico de la uni y ahí sí, con todas las huelgas, era un poquito más difícil.
Pero eso es, cuando había que acelerar, aceleraba, cuando había que apretar, apretaba, pero llevando un balance entre la exigencia de una universidad como la Católica, que es fuerte, y las ganas, pues, de un joven de tener un balance con lo que le gusta hacer y disfrutar de la vida, ¿no? Finalmente, como te comento, yo venía de Chiclayo, está en una ciudad nueva, con mucho que conocer, así que ahí trataba de dejar un tiempo para mí también.
¿Y cómo fue ese cambio de Chiclayo a Lima? ¿Era la primera vez que vivías en Lima, o la primera vez que venías siquiera?
Sí, yo soy chiclayano de nacimiento, mis padres son chiclayanos, yo estudié todo el colegio allá, pero no era ajeno a la ciudad porque teníamos algunos familiares, algunos amigos, entonces veníamos en familia de cuando en vez, pero sí era mi primera experiencia viviendo acá en Lima. En los primeros años vivía con unos familiares y después ya cuando tuve las posibilidades me mudé a vivir solo, pero también fue una experiencia de vida porque uno aprende de manera temprana, porque tienes 16, 17 años, sales de tu casa y ya de alguna otra forma empiezas a ganar cierta independencia o a valerte por sí solo, aun cuando puedes estar en la casa familiar. Igual ya tienes que cuidar de algunas cosas que uno en su casa a veces pues tiene ciertas comodidades o engreimientos que ya no están más.
Es la típica que cenas arroz con huevo y no hay, te aprendes a cocinar, un montón de gente le pasa.
Más o menos.
¿Tú a qué edad viviste solo, ya no con familiares?
yo vivía acá, vine a los 17 años, pero la verdad vivía con una hermana de mi madre, que era bastante independiente, así que vivía, no prácticamente solo, pero sí bastante más independiente.
Claro, más libre, ¿no?
Y mi primer trabajo fue en Cusco, como representante de ventas. Ahora seguramente vamos a conversar de eso, pero esa fue la primera experiencia viviendo solo, ¿no? O sea,
así.
Bueno. De regreso, si quieres, a la provincia, pero ahora un poco más al sur, ¿no?
Así, qué buena. O sea, y tocando este tema ya del primer trabajo, o sea, tú acabaste... ¿Cómo fue ese primer trabajo, mejor dicho?
Mira, yo empecé a practicar muy joven, ya estando en quinto o sexto ciclo. Bueno, de hecho, un poco antes empecé mis prácticas, pero tuve mi primera práctica prolongada fue en Procter, en P&G, entrando a séptimo ciclo.
Ya.
Entonces yo estuve en esta compañía como practicante un par de años.
Okay.
Y cuando terminé mi carrera, me ofrecieron una posición como representante de ventas en el sur del país, específicamente en la ciudad de Cusco. Así que me mudé para allá. Me dijeron, bueno, acá está tu celular, tu computadora, tu cartera de clientes y tu cote de ventas.
Y anda a vender.
Estás solo, ¿no? Entonces, fue una experiencia independiente por donde la veas, ¿no? No solamente por el lado personal, sino también por el lado laboral, porque quiera que no estás solo, con una supervisión remota. Entonces, desde muy joven aprendes pues, a sacar un negocio adelante por ti solo, ¿no?
¿Y pues, tú abriste esa operación, la de Cusco?
No, ya había una persona pero era una posición que reportaba a un gerente zonal que no estaba en Cusco, estaba en Arequipa. Entonces, de alguna u otra manera, eras el responsable por la ciudad y una serie de distritos aledaños, ¿no?
¿Y qué tal esa experiencia? ¿A los cuántos años fue eso?
Yo tenía 22, 23 años saliendo de la universidad. No, y súper, súper enriquecedora la experiencia, ¿no?
Claro. O sea, ¿Y te quedaste en Procter 12 años?
12 años, un poquito menos de 12 años.
Sí. Y ahora la gente ya no se queda 12 años en ningún lado, en realidad, en otras épocas, pero asumo que haber sido una súper buena experiencia para haberte quedado tanto tiempo. ¿Por qué puesto fuiste pasando? ¿Cómo así fuiste creciendo?
Sí, la verdad que mi carrera en Procter fue harto diversa. O sea, si bien es cierto, siempre estuve en el área comercial, hice de todo un poco dentro del área comercial, ¿no? Hice ventas de campo, también tuve posiciones internas de trade marketing o alguna asignación de marketing, desarrollé algunos proyectos de desarrollo, siempre relacionados al área comercial. Tuve la oportunidad de viajar a la India, la compañía tiene un centro de innovación en Bangalore, al sur de la India. Entonces ahí hay proyectos de alcance global, entonces tuve la suerte de liderar un par de ellos. Así que bueno, hice todo un poco en esta empresa, ¿no? Y contento con la experiencia. No fueron 12 años, pero se pasaron volando, ¿no?
Claro. Y siempre el lado comercial, entiendo. Siempre el lado, bueno, marketing comercial, el lado más de la empresa para afuera. Siempre estuviste en ese...
O sea, así se dieron las cosas. Entré al lado comercial y ya me quedé en el lado comercial, ¿no?
Claro.
De hecho, las primeras prácticas que yo hice fueron en Bacus, fueron en el área de producción y en el área... siempre pensé, mientras estaba en la universidad, probar distintas áreas, ¿no? Entonces, en Bacus probé producción, probé distribución.
Okay.
Antes de entrar a Procter estuve en un banco, en el Banco Sudamericano en ese momento, que ahora es Scotiabank, viendo recursos humanos, o sea, recursos humanos en un banco. Entonces, tuve una experiencia diversa ahí. Y cuando tuve la oportunidad de entrar a Procter, al área de marketing, en el mismo momento también tenía una carta para hacer unas prácticas en Motorola, en el área logística, ¿no?
Y le dijiste no a Motorola.
¿Ya? Entonces ese fue mi primer dilema profesional o semiprofesional. Dije, oye, ¿me voy a Procter a hacer marketing o me voy a Motorola a hacer logística, ¿no? Y la verdad que estuve ahí en un dilema, pero bueno. Como ya había hecho logística en Bacus, dije, bueno, vamos a probar el marketing de consumo masivo. Y siempre me quedé ahí con el clavito ese que hubiera sido de mi vida. Así es que...
Es Motorola.
Me hubiera quedado en Motorola. Y mira tú, 20 años después, un poquito menos, estoy de vuelta acá en Motorola para sacarme ese clavo, ¿no?
Pero buenísimo. Y peculiar porque, o sea, yo pensaría que un ingeniero industrial se tiraría más al lado logístico de producción y no tanto al lado marketing, ¿no? Que suele ser más, no sé, donde va gente que estudia marketing o que estudia negocios.
Uh-huh. Mira, afortunadamente en una empresa como Procter, el marketing, o sea, Procter en general es una empresa harto prolija con el análisis de negocio, el uh-huh. desarrollo de planes de negocio. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, aun cuando sea un área de marketing o de publicidad, sí claro. tenía un rigor numérico importante, ¿no? Y algo que a mí me gustaban los números y tenía cierta facilidad para hacerlo.
Claro.
Me enganché con el trabajo, me permitió desarrollar algunos skills y una cosa y llevó a la otra, ¿no? Entonces yo uh-huh. llegué a ventas, habiendo practicado 2 años en marketing, conociendo de alguna otra forma la empresa desde adentro, sus números, claro. sus procesos de negocio, uh-huh. algunas personas dentro de la organización. Entonces me permitió tener un arranque rápido en ventas y una cosa llevó a la otra y mira tú, me quedé 12 años.
12 años. Y ahí llegaste a ser... ¿Cuál fue tu puesto, el último puesto que tuviste?
Regresando de la India en el año sí. 2006-2017, uh-huh. Yo tuve un puesto, una de las posiciones uh-huh. Más importantes locales, que era gerente de ventas para el canal tradicional. Uh-huh. Entonces, no solamente manejaba un negocio interesante en términos de volumen, uh-huh. Sino también un equipo de ventas y, uh-huh. y algunos cargos multifuncionales bastante, o sea, no numeroso, pero sí, digamos, importante, ¿no?
Claro.
Ese fue el penúltimo cargo que tuve y el último cargo que tuve, yo era gerente de marketing para la marca Duracell para Perú, Colombia y Venezuela, uh-huh. ¿no? Y en ese momento, bueno, uno ya se empieza, no a cuestionar, pero dice, oye, tal vez haya un mundo más allá de una empresa como Procter, una claro. empresa extraordinaria claro. como Procter. Y aparecieron dos alternativas. Uh-huh. Una era en una empresa relacionada a hidrocarburos uh-huh. y la otra era Sony, ¿no? Que me ofrecía claro. la posición de gerente comercial para la operación local.
Yeah.
¿no? Y me pareció una oportunidad interesante porque si bien es cierto... era un producto distinto. Uh-huh. Finalmente era gerencia de gerencia comercial, que era claro. algo similar a lo que yo había hecho, pero uh-huh. me abría las puertas al mundo de la tecnología, al mundo del retail,
claro.
a una cultura distinta a la americana como era la japonesa. Entonces uh-huh. me parecía que era una posición que tenía cosas similares, pero también complementarias.
Claro. Te daba nuevos retos.
¿No? O que me daba nuevos retos y de nuevo, contento uh-huh. con la decisión, ¿no?
Claro. ¿Y cómo eras...? ¿Cómo fue esa primera posición de gerencia? Porque de hecho, es un camino de aprendizaje, ¿no? Ahora que ya eres gerente general, asumo que eras distinto de cuando arrancaste o no tanto.
No, seguramente que uno va aprendiendo sobre la marcha, seguramente claro. de los aciertos, pero también de algunos uh-huh. No tan aciertos o desaciertos que uno va,
claro, es parte
que de... uno va teniendo, uh-huh. pero... Yo creo que la idea es eso, ¿no? Es probar, y obviamente claro. No probar con cuidado, ¿no?
probar con la gente.
Y donde uno puede haber cometido algún error o sea, tener la capacidad de mirar hacia atrás y decir, eso tal vez lo pude hacer mejor así o de una manera distinta, claro. tomar el aprendizaje y en una siguiente oportunidad hacerlo mejor, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y eras un gerente particularmente, bueno, si eras de un perfil numérico, no sé si eras particularmente duro o no sé, ¿qué tipo de errores ves tú hacia atrás? Dices, bueno, esto fue algo de lo que aprendí al final, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cuáles fueron los principales aprendizajes que
tuviste? Bueno, eso habrá que preguntarle a mis equipos de trabajo.
Claro, la gente que lo vea no te va a dejar mentir, sí. va a decir... No,
pero yo creo de que sí, o sea, siempre tenía un corte harto numérico, harto uh-huh. analítico. Pero uno con el tiempo va aprendiendo y creo uh-huh. que más que nada tengo un estilo bien, bien pragmático, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que es importante la profundidad de un análisis, la rigurosidad uh-huh. de alguna recomendación, pero sí entendiendo que hay que manejar las presiones de tiempo o de sacar las cosas adelante.
Claro.
Y buscar un balance ahí, ¿no? De profundidad con rapidez, ¿no? Entonces claro. ahora he aprendido a no ser tan autoexigente y tan exigente con mis equipos en de lo que uno podría esperar de un ingeniero puro y duro, por decirlo claro. de alguna manera, ¿no?
Está bien, sí. No, es parte del proceso de aprendizaje. Cada uno tiene su perfil, ¿no? Y bueno, luego te fuiste a Sony, ahí como gerente comercial, ¿correcto?
Sí, como te digo,
¿Cómo fue ese cambio?
recalé en Sony como gerente comercial. Yo tenía el área de ventas y en algún momento también las áreas de trade marketing y la operación directa de retail que tiene la compañía acá
Claro.
en Perú. Y entonces era un trabajo harto interesante porque veías varios frentes de trabajo y un negocio como de la tecnología
Súper
en
dinámico.
donde no puedes pestañear, ¿no?
Claro.
No puedes pestañear porque tienes una competencia súper agresiva por un lado y lo otro tienes un canal de ventas también harto exigente, ¿no? Entonces tienes
Claro.
que estar ahí, tienes una capacidad de anticipación importante para sacar los proyectos y las
Claro.
iniciativas adelante, ¿no? Así que por ese lado fue una experiencia de aprendizaje súper buena, ¿no?
¿Y cómo fue ese cambio de cultura, lo que comentabas, entre la cultura americana y la cultura japonesa? ¿Lo sentiste en absoluto o no?
O sea, yo creo que cada cultura tiene sus matices, pero bueno, finalmente, ya sea un jefe americano, un jefe japonés, todos hablan el idioma del resultado, creo, ¿no? Entonces, en la medida que
Está buena esa, no la había
uno
escuchado.
aprenda a entregar resultados o a ir de
Claro.
acuerdo a las expectativas de la organización, creo que las cosas
Claro.
van bien, ¿no?
Claro, independientemente del idioma, si logras el objetivo de ventas,
Así
es
es.
igual en inglés, en japonés, en español, en el idioma que sea.
Así es, ¿no? Pero siempre hay unos aspectos culturales, más de formalismos o más de trato, interesantes, pero que uno los va
Eso puede
aprendiendo y ahora
desfasar,
pues
¿no?
uno tiene que estar
Claro.
preparado para interactuar con diferentes culturas, ¿no?
Claro. Y ahí te quedaste 2 años.
Ahí estuve algo más de 2 años en Sony, y estando en Sony, manejando tecnología, uno conoce los distintos canales de distribución, conocen los distintos canales, tenía cierta cercanía, no cercanía, porque finalmente uno también es harto, o sea, es cercano a todos sus clientes, a todos sus canales, pero recibí la invitación de Ripley
Sí.
para encargarme del negocio de tecnología, ¿no? Y me pareció una oportunidad interesante porque yo siempre había estado del lado del fabricante. Y esta era la oportunidad de conocer
El canal.
un giro de negocio que por ese momento tenía cierta efervescencia, o sea, estaba toda esta apertura de malls, de la apertura de metros
Claro.
cuadrados. Y dije, oye, mira, aquí es donde las papas queman, aquí es donde va a estar, digamos, o donde podría estar un siguiente proyecto,
Claro.
capítulo de este proyecto profesional. Así que tomé la decisión de pasarme al otro lado de la mesa y ya no era yo el que vendía, sino empecé a ser el que compraba, ¿no?
Bueno, con conocimiento de
Entonces,
cómo se
o sea,
vendía.
sí, con una experiencia previa, claro, de cómo se vendía y un poco también por la posición que yo tenía, uno conoce cuáles son las particularidades de cada retail,
Claro.
¿no? Y aprende pues a tomar lo mejor de cada uno, ¿no? Que es un poco la
Claro.
experiencia que traté de llevar a esta experiencia en retail, ¿no?
Enrique, claro. ¿Y cuál fue el cargo que tuviste en Ripley?
En Ripley yo fui gerente de negocios del área de tecnología y en la última parte de mi experiencia en Ripley estuve a cargo de la gerencia de comercial de textiles.
Textiles,
De
ya.
textiles, ¿no?
Una unidad más grande que
Una unidad
tecnología,
más
asumo.
grande, pero una unidad con códigos y con funcionamiento distintos, ¿no?
Así.
De alguna otra forma o sea, me sentía bastante más cercano a la tecnología y es por eso que eventualmente recalé en otro retail, ya no del
Claro.
canal de tiendas por departamento, sino de supermercados, que fuese en COSUD, ¿no? También a cargo del negocio de tecnología y buscando pues complementar este expertise
Claro.
de retail, ¿no? O sea, ya estuve en tiendas por departamento un tiempo y estuve, ahora está ahí, está en el negocio de supermercados, ¿no? Pero
Claro.
siempre con la idea de regresar a donde estaba mi formación base, que era del lado del fabricante, ¿no? Entonces, mi experiencia en retail siempre fue una experiencia de aprendizaje. Afortunadamente, me tocó trabajar con gente de primera, con mucha experiencia, en donde complementamos, ¿no? La experiencia que yo traía más del lado del fabricante con la experiencia y el conocimiento de manejo de retail que tenían
Claro.
estas personas. Y la verdad que tuvimos sacamos adelante proyectos y resultados interesantes en ambas compañías, pero siempre pensando, cuando llegue esa oportunidad de regresar al lado fabricante y llevar no solamente la experiencia base fabricante, sino esta experiencia complementaria de retail, tomaremos la decisión. Y es así que, mira, llegó este Motorola, que cumplía todos los requisitos.
Claro.
Y tomé la decisión de regresar, y muy contento, claro, acá con la oportunidad, ¿no?
Y cuéntame, también veo que, o sea, tú hiciste un MBA. ¿Eso en qué años fue?
A mí siempre me ha gustado aprender y estudiar. Siempre he sido algo autodidacta, pero también buscando esas oportunidades de aprendizaje que un MBA y un curso de especialización te pueden dar. Me hubiera encantado dejar de trabajar un par de años para estudiar un MBA, claro, full time, idealmente seguramente en una escuela de afuera, pero bueno, por cuestiones de que uno va tomando un proyecto tras otro proyecto interesante en el trabajo, entonces no, claro, se dio esa oportunidad de decir, vamos a hacer este break. Entonces decidí por hacer un MBA parcial, y lo hice en Centrum, que era la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, en un formato ejecutivo, ¿no? Que si bien es cierto no era intensivo en tiempo, sí me ofrecía la oportunidad de tener acceso a profesores de primer nivel, a unos compañeros a uno también, y también la oportunidad de tener cursos en algunas universidades de afuera, ¿no? Me pareció que era una opción interesante, la tomé, la verdad que también súper contento con la opción. Fue en el año 2008, 2009, y experiencias que hasta ahora me quedan, pues, no solamente con los profesores, sino también con mis compañeros, con mi promoción, que hasta ahora pues, nos vemos, y seguramente ahí tenemos una relación de networking, compañerismo interesante, ¿no?
Claro. Y en esa época tú todavía estabas en Procter.
Yo todavía estaba en Procter, sí.
¿Y cómo fue ese tema de manejo de tiempo, justamente? Porque, como dices, no tenías el espacio para tomarte un...
Mira, afortunadamente, como te comento, era un formato que no era intensivo en tiempos. Ah, okay. Era un formato ejecutivo que te requería 5 días seguidos al mes, pero solamente una vez al mes, ¿no?
Ah, okay.
Entonces eran 5 días de full dedicación, y después, claro, tenía ciertas asignaciones, ciertos proyectos, ciertas tareas, pero ya no regresabas sino dentro de un mes, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese formato te permite manejar tus tiempos de, claro, manera un poco más balanceada, ¿no? Igual, claro, o sea, desde que tú entras a un proyecto, a un MBA exigente como este, o sea, sí tienes que estar consciente de que va a ser ciertas exigencias de tiempo, de dedicación adicional, claro, de que vas a tener que tener cierta disciplina. Tu familia te tiene que acompañar,
claro,
en esto también. Entonces, por ese lado, afortunadamente, las cosas siguieron bien. Así que también una súper buena experiencia, ¿no?
Claro. ¿Y cómo fue este pase o este cambio hacia Motorola? Porque una constante que he visto ahora que conversamos es que creo que siempre te han buscado para cambiarte de empresa, ¿no? No ha sido tanto que tú lo hayas buscado.
Sí, de hecho, si bien es cierto, han sido cambios que uno podría decir, oye, son cambios relativamente rápidos en un corto tiempo, que los últimos 6 años esta es la, claro, cuarta empresa en la que estoy. Siempre he tratado de cerrar un ciclo completo de negocio, ¿no? Y eso, okay, o cerrar la asignación en un ciclo completo, ¿no? Ese fue el caso de Sony, fue el caso de Ripley, fue el, claro, caso de y fue el caso de Cencosud, ¿no? Yo estuve algo más de un año en Cencosud, pero sin ese tiempo logramos hacer cosas interesantes, formando un equipo relativamente nuevo, tomando algunas variables de negocio que podrían estar mejor y dándole la vuelta a estas de acá. Así que creo que fue un buen timing para pasar a Motorola, y aparte era una posición que cumplía todos los requisitos que uno como profesional va buscando para esa etapa de su carrera, ¿no? Entonces hay que ir de la mano, pues, con los cambios tecnológicos y procurar que el portafolio que uno maneja no se quede atrás, sino más bien esté siempre a la vanguardia. O sea, yo creo que ese es un reto que tenemos en Motorola y que tienen todos los jugadores de rubro de tecnología. cumplir las exigencias de los canales, uh-huh. ¿no? Ya sea el retail en su momento, ahora canales más relacionados con las telecomunicaciones, son canales uh-huh. Que te exigen mucho, entonces tienes que estar ahí muy atento, muy despierto para, finalmente son tus clientes, tienes que dar claro. el servicio que te exigen. Y tal vez empezar un terreno que no había pisado antes, que es de ser un embajador de la marca o llevar las buenas nuevas que tiene este portafolio a algunos foros más uh-huh. empresariales para fortalecer algunos lazos de negocio con business partners, uh-huh. En unos foros más educativos tal vez uh-huh. o laborales para, claro. para conectar con el mercado laboral, para atraer un poco de talento, seguramente en plataformas digitales también, uh-huh. de cómo llevamos pues, los beneficios de esos extraordinarios productos que tenemos acá en el portafolio de celulares de Motorola, ¿no?
Ok, y cuéntame, bueno, leímos que practicas surf. ¿Cómo? Siempre me interesa saber cómo manejan los tiempos los gerentes generales, porque de hecho son bastante limitados y ajustados. ¿Cómo haces para organizarte?
Bueno, efectivamente, yo creo que hay épocas y épocas, ¿no? Uh-huh. Pero uno tiene que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ahorita uh-huh. yo estoy en una situación de todavía terminando un proceso de inducción uh-huh. en Motorola, porque terminas, uh-huh. Porque empiezas a conocer a los equipos, claro. a los procesos, uh-huh. a los clientes. Entonces, digamos, estoy harto dedicado a este proceso uh-huh. de inducción, pero espero conforme pasen las semanas liberar un poco de tiempo para encontrar esos tiempos para los hobbies que uno tiene, ¿no? Que en claro. mi caso es la tabla, así que la practico de toda la vida uh-huh. y toda vez que encuentro un tiempo trato por lo menos ir uno o dos veces a la semana, ¿no? Relativamente claro. Generalmente los fines de semana, ¿no?
Claro. ¿Y cómo, uh-huh. por curiosidad, cómo así arrancó este hobby?
Bueno, como te comenté, yo soy chiclayano y en Chiclayo yo viví en una playa que se llama Pimentel.
Claro.
Entonces mi casa quedaba al frente de la playa, entonces yo rezaba el colegio. Dejaba mi mochila, cogía mi tabla.
Cogía la tabla y te ibas a... ¿no?
Claro, entonces, así yo he crecido y he vivido. Y es un hobby que te queda para
claro,
toda la vida.
Para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Qué buena. Y bueno, y de hecho te sirve ahora como una... Para relajarte un poco también,
sí,
¿no? No,
sí,
no puedes estar
sí.
todo el día metido, o sea...
Seguro que sí.
Es un poco
Sí, no, es un hobby, es un deporte lindo porque tiene... no solamente tiene la parte física, sino también es un deporte que te permite estar en contacto con la naturaleza. Y también con amigos, pues que a veces te los encuentras solamente cuando vas a correr tabla, ¿no?
Y cuéntame, un poco siempre nos gusta preguntar, mirando hacia atrás, ¿cuál fue el principal logro que en tu carrera hasta ahora has podido obtener?
No te comentaría algún logro en particular, pero siempre he tratado de más allá de entregar los resultados que uno como gerente comercial, como gerente de ventas, como gerente de marketing tiene que entregar, el presupuesto anual, uh-huh. mensual, dejar algo distinto, ¿no? Ya sea uh-huh. un equipo fortalecido, un nuevo proceso comercial o alguna nueva uh-huh. Capacidad en general, ¿no? Entonces, te diría que mis logros van relacionados con eso, ¿no? Y okay. El entregar los resultados que a veces llegan, a veces no necesariamente llegan en fondo y forma, pero siempre dejar algún cambio de fondo que permita okay. Hacer del cargo, de la empresa más sostenible en el futuro.
Claro, ¿no? Lograr un cambio estructural más allá del resultado.
Es correcto.
Ok, y ¿cuál es un consejo que te hayan dado que te ha ayudado en tu crecimiento profesional?
Un consejo que me hayan dado. Uh-huh. Mira, yo he tenido la suerte de tener por lo menos una docena de jefes, uh-huh. todos extraordinarios, de todos, me acuerdo, desde el supervisor o gerente de ventas que haya podido tener en una primera asignación en P&G, uh-huh. o algún director de Procter o de Sony, o algún CEO de algún retail ahora último. Pero de todos he tratado de tomar uh-huh. Lo bueno y los mejores consejos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ahora soy una... una combinación de lo mejor de cada uno de ellos. Obviamente hay cosas que,
claro,
que sobre cosas uno siempre trata de tomar lo mejor de cada uno de ellos. Entonces, uh-huh, son varios los consejos los que he tomado.
Dime uno del que te acuerdes que has no sé, me pareció curioso, me pareció resaltante, me pareció interesante. No,
mira, más que un consejo, o sea, siempre me acuerdo, muy joven, haber metido la pata, de manera, no escandalosa, pero sí de manera seria, ¿no?
Ya.
Ya, esas metidas de pata que normalmente no se perdonan, ¿no?
Ya.
Pero mi jefe tuvo la grandeza de perdonarla, ¿no?
Entonces, ya.
Pues tampoco es que era algo tan
¿Cuántos millones
algo,
se fueron?
Algo tan grave, ¿no? Pero sí fue una oportunidad de aprendizaje por un lado.
Okay.
O sea, son del tipo de... O sea, cuando uno es joven en su carrera, o sea, su metida de pata no generan... O sea, no quiebran, claro, una compañía, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de las responsabilidades uno piensa, pues, que se cayó,
claro,
sí, que se cayó el mundo, ¿no? Pero sí él tuvo la idealía de no dejarlo pasar, uh-huh, pero sí no decir, mira, estas cosas suceden, uh-huh, tomemos... el aprendizaje, ¿no?
Yeah.
Y más que un consejo, fue un aprendizaje,
okay,
que yo tomé en ese momento, uh-huh, y que me ha acompañado en las distintas experiencias de jefe, uh-huh, que tuve a partir de ese momento.
Okay.
Y a tratar de no de ser tolerante, sino de poner en contexto alguna omisión o algún error, uh-huh, que algún colaborador haya podido tener, y aprovechar, uh-huh, siempre la oportunidad para, okay, para tomar el aprendizaje, ¿no?
Bueno, claro, es aprovechar la oportunidad para tomar el aprendizaje, incluso en los errores, aunque sean graves, en tu caso, ¿no?
Así es, estimado Bruno.
Está bien. Dale, José, mira, esto... Gracias por tu tiempo y gracias a todos por escuchar.
No, gracias a ti, y cuando quieras, acá estamos.
Dale.